variedad y estilos. Los textos que dejaron llagas en el alma.
Bueno, muy bien. Damos inicio entonces al transrelato del día de hoy. Lula, contanos.
Bueno, en este transrelato estamos con Julián Gorodischer. Es doctor en ciencias sociales de la UBA, magíster en periodismo, licenciado en ciencias de la comunicación, realizó un montón de becas y publicó los libros Golpeando las puertas de la TV, porque Mari, esto que a vos te gusta muchísimo, a tu generación más joven, que es ver programas bizarros, reality, Tinelli, sí. Masterchef, bueno, el primero que era el pibe culto que se iba en Página 12 a cubrir la bizarreada fue Julián. Lo trash, lo que después te llamó lo trash, y en ese momento era como muy raro, ¿viste? Lo progre estaba completamente afuera de lo popular, y el primero en cruzar esa línea fue Julián, vamos a reivindicar eso. Escribió también La Ruta del Beso, Orden de Compra, La Ciudad del Deseo, y algo que para mí a vos te va a interesar muchísimo, Mari, que es Camino a Auschwitz, que es un libro de historieta gráfica junto al historietista Marcos Vergara sobre... por supuesto, un campo de concentración en la historia de la propia tía de Julián. Es muy impactante, es un libro también que busca una manera de narrar completamente diferente, digamos, de la narrativa tradicional, por supuesto, sobre el Holocausto y sobre periodismo, y que vuelve al juego ahora con Claudia Vuelve, que es un libro editado por Marea, también en un formato no tradicional, está muy bien editado, tiene mucho de collage, de fichus, de figus de moda, digamos, y donde se cuenta todos los entretelones de una redacción, compartí redacción con Julia, entonces esa parte me divierte mucho, donde hay una discusión sobre qué es el periodismo, si está influenciado o no por la política, o sea que es sobre súper actual, pero a la vez cuenta la trama, esto, de una revista femenina y de la historia política de los 70, Isabelita, Gelbert, López Rega, que es súper interesante y muy bien narrada, así que realmente es un libro que les recomiendo mucho, lo estamos sorteando hoy, pero además, María, estoy segura que es un libro que te va a encantar. Bueno, estamos con Julián Gorodischer. Juli, ¿qué significa volver al ruedo después de tantos años con este libro?
Hola Luciana, hola equipo, hola María. Bueno, ¿qué significa? A ver, para mí es la primera vez que hice una ficción publicada a partir de hechos reales, como bien vos describís, y recuperando, alguien me decía el otro día, por ahí el interés de este libro tiene que ver con el encuentro entre un mundo tan rosa, tan idealizado como es el de esta redacción de revista femenina de esa época, y los prolegómenos del golpe militar, la violencia en las calles, y esa persona que me hizo el comentario lo ligaba a lo masculino, ¿no? Entonces... resumía como que en este libro se encontraba ese universo femenino de interior con el exterior masculino que está funcionando como amenaza y que está a punto de arrasar con todo.
Exacto, Juli, yo también te decía que es un libro muy Instagram, en el sentido que las botas que están de moda, o Isabelita queriendo ser una mujer Claudia, que era el paradigma de la mujer elegante de la época, pero a la vez le importaba más, digamos, la editorial de Claudia que la de a lo mejor la revista política de la misma editorial, es parte del mundo que hoy hemos convalidado absolutamente en Instagram, donde podemos poner un flyer que dice libera las patentes y podemos ver qué botas nos vamos a comprar este invierno o cuáles nos gustan, ¿no?
Sí, y es interesante ir a las páginas de las revistas femeninas de esa época para entender que las mismas funciones que se despliegan hoy en redes sociales, en ese momento... se canalizaban a través de páginas en papel, como por ejemplo un correo íntimo o una búsqueda de pareja o un consultorio sexológico o un espacio de club, un club de lectoras en donde se pudiera funcionar como comunidad. Entonces estamos también pidiendo, el libro pide al lector un esfuerzo, al lector usuario de Instagram, que es tratar de entender otro universo, o no lo entiendas, y entonces vas a leer todo eso como un relato fantástico, como una fantasía, porque realmente es lo que es una fantasía, es una ucronía, porque en este libro, gobierno y el poder político de ese entonces, encarnado en la figura de Isabel Perón, alcanzan una extrema cercanía con la redacción de esta revista femenina. Entonces, esa revista que vos y yo vivimos, que vos, a la que vos hacías mención, que en algún punto fue heredera de Claudia, que fue la revista Luna, porque pretendía una mujer que también se reflejara en lo profesional y en la actualidad, no solamente en los temas clásicos del género, nunca estuvo, ni siquiera esa revista que pretendía ser otra cosa, nunca estuvo politizada. Nunca estuvo cerca o en contra del gobierno de la época. Si yo te digo ya, mencioname en qué momento de la historia argentina, en qué gobierno vos estabas en Luna, seguramente lo vas a recordar, pero no vamos a asociar ni vos ni yo escenas concretas que involucren a la cercanía o a la oposición al poder político de la época desde esa redacción. Era un universo aparte todavía. Y Claudia también, la Claudia real también. Lo que hace esta novela es imaginar otra cosa, imaginar que la revista femenina, así como yo te comentaba jocosamente un día que vos me hacías acordar a Susy Luciana, porque es un personaje que pretende ocupar un lugar en la revista de los varones, que está en otro piso de la editorial, y que en la realidad fue la revista Panorama, si hay algo así como Mundo Real, y en el libro, para dar una pista de que aquí lo que se cuenta es ficción en gran parte, se llama Caleidoscopio. En Caleidoscopio sí estaba la política inmersa entre esas paredes y entre esos diálogos de escritorio a escritorio. En Claudia no. En Claudia vuelve, sí.
Bueno, para explicarle, Mari, esta entrevista yo hago un poco como de interlocutora con vos, como para explicarte algo que por suerte yo creo que hoy no entenderías, que es... Los varones hacían la política seria y las mujeres hacíamos las pelotudeces. La aspiración nuestra y mía particularmente era ser tomadas en serio como personas que podemos pensar y escribir sobre política, ¿no? Yo de hecho, y vos no lo recordás, Juli, pero obviamente las pavaditas que nos pasaban a las minas, escribo una nota sobre la corrupción en Tucumán, me hacen un juicio pidiéndome la pena de cárcel antes de que, digamos, en la época del menemismo, en donde todavía existía la pena de cárcel para calumnias e injurias, y esa causa dura 10 años, y el director de la revista haya fallecido, Carlos Andaló, es parte también de esa demanda. De hecho, después tenía que ir a ver a su hija a Nueva York y le costaba salir por esa demanda. O sea, padecíamos cosas densas, pero éramos absolutamente subestimadas por los varones. En un giro que se da con muchos años de trabajo y con el feminismo, quedamos rejerarquizadas como autoras autorizadas, pero eso tardó más de 20 años, y por supuesto que nos siguen vengando de todas las maneras que pueden, porque no lo pueden soportar, digamos, ¿no? Pero es el carozo de nuestra existencia como autoras, la subestimación de los varones a nuestra incidencia política, y eso para mí también está contado en Claudia Vuelve. Juli, el viernes presentás el libro a las 18 horas, por YouTube, por supuesto, con Luisa Valenzuela, Pere Ortín y Sonia Budazzi, y va a moderar Constanza Brunet, editora de Marea Editorial. Bueno, ¿cómo va a ser esta presentación y estas personas tan grosas en relación al libro?
Bueno, estoy muy contento con esas participantes, bueno, Sonia y Luisa, porque me encanta la literatura que hacen. Pere Ortín, casualmente, aquí se dieron muchas casualidades con este libro. Por un lado, se publica en el marco de un momento en el cual Happyland, la obra de Gonzalo de María, dirigida por Alfredo Arias, está en exhibición, o estaba hasta hace muy poquito, y es otra obra sobre el gobierno de Isabel Perón. Y admirable pieza teatral. En el caso de Pere Ortín, director de Altair, que va a participar de la presentación, él justamente acaba de lanzar un manifiesto Periodismo Dada o Periodismo Collage. La novela es la novela Collage, y hubo una coincidencia de gente que en diversas partes del planeta está pensando en volver a la materialidad del corte-pegue, de la figurita, como decías vos, de la ilustración que viene de otro soporte y se incorpora al libro, como pasa aquí con los artículos y con los avisos de Claudia, como con, lo hablábamos en algún momento con Pere Ortín, como si fuera la necesidad de volver a lo táctil y a lo tangible después de un periodo y después de una época larga acrecentada en este último año, en el cual somos sujetos carentes de materialidad. Somos sujetos virtuales, sujetos de redes, sujetos de pantallas, que estamos reclamando algunos volver a la materia y volver a lo físico.
Bueno, toquetear algo, aunque sea el collage. Y Julia, en esta sección que es Transrelatos, contanos qué nos trajiste hoy con un personaje tan emblemático.
Te voy a hablar de un libro y de un autor que están muy cercanos a Claudia Vuelve y que están en el germen de la posibilidad de este libro. El libro es Eva Perón, de Copy. Lo elegí y te voy a decir qué dijo el diario Le Figaro cuando salió este libro en el año 1969 en París, publicado en francés, porque Copy vivía en París. Había migrado con su familia, una familia de la oligarquía fuertemente antiperonista, muy vinculados, ¿sabes a quién? Copy era el nieto de Natalio Botana, del fundador y director del diario Crítica. Entonces, desde esa cultura, él se revela con talento y hace sátira. A la sátira no le podemos endilgar una militancia política, pero sí tenemos que considerar en qué momento fue publicada, en el medio del gobierno de Onganía y con ellos en Francia. Y dice Le Figaro, es una pesadilla carnavalesca y una mascarada macabra. Desde la página 1, Evita aparece crispada y convertida en una señora bien que se preocupa por el vestido presidencial y en rol de hija, con una madre muy fuerte. Y a mí me atrae este libro su condición de relato hereje, de texto prohibido con repercusiones concretas en el autor, porque no pudo volver al país durante muchísimos años por este libro. Es un libro salvaje, es desaforado. A su vez, además de la sátira, Copy tiene la capacidad de fundirse con sus personajes, lo que lo coloca mucho más allá de la sátira, en el drama. Por ejemplo, te digo una frase que Evita dice sobre Perón. Vivís en el interior de una migraña, como dentro de un capullo. De pronto se filtra la poesía en los diálogos. Y el enemigo íntimo de Evita es la madre. Entonces todos los mitos aparecen destruidos en este libro. Es un texto que no perdona ni al poder, ni a las instituciones, ni a las mitologías afectivas, como por ejemplo la mamá. Es un relato maldito, es un lado B de la Argentina. Y te diría que rastrea, es interesantísimo, en una mitología que él había mamado de su familia, de los mitos desacreditantes del peronismo desde Eva a Cristina. Entonces aquí hay una ideología también detrás de la estética y lo que vale la pena, yo propongo, es desdoblarla, si no empañar el arte. Pero si vamos a pensar en la ideología, por ejemplo, se dice la fantasía sobre el número de la caja fuerte que Evita tendría en Suiza. O sea, siempre los mitos atravesando. Y hay una genealogía que uno puede leer en Evita, en la madre, en la enfermera y en Ibiza, que es otro de los personajes, de duplas cómicas crispadas estilo Catita, o después Urdapilleta y Tortonese, y te diría, yendo a la tele, hasta Marley y Florencia Peña. Uno puede ver una forma de hacer humor en esa pelea crispada sacada entre dos personajes. Por otro lado, es una necro argentina que mata a Evita antes de muerta. En este libro hay una fuerte empatía con él. A pesar de todo lo que estoy diciendo, hay una fuertísima empatía con el personaje. Y hay periodistas, dice Copy, que ya se masturban, le hace decir a Evita, bajo sus impermeables sucios, prefigurando la muerte del personaje. Les hubiera dado la jubilación a los 50 y el aborto gratis. Fíjate lo que dice en 1969, le hace decir. Les hubiera dado todo. Y la mayor transgresión de este libro es asignarle un temperamento inseguro, caprichoso y exaltado, que es el antitemple, o sea que se mete con el mito más grande que tiene esta nación. Y por otro lado te diría, la muerte del mito aquí es tomada en solfa, es soliviantada, no parece poder llegarse mucho más lejos de lo que llega Copy acá. Y también es una pieza sobre los sentidos anticanónicos, como te decía, del vínculo materno-filial y sobre la no presencia de instinto madre-hija, que es lo que sucede entre la madre y Evita, y sobre qué significa proyectar lo peor de nosotros en un otro, como... Toda buena pieza de arte tiene varias capas de sentido en las que podés ir desmadejando y podés leer también esos temas de vida íntima en estas páginas. Yo te diría para cerrar, y lo involucro a Gonzalo de María, una cosa en este país es meterse con Isabel, como hicimos nosotros. Otra con Evita. Eso merece otros aplausos y otro reconocimiento a Copy. Y queda pendiente, diría yo, que se reponga durante un gobierno peronista, porque es muy importante en qué momento. Esto se estrenó en el Cervantes durante el gobierno de Macri y no tuvo la repercusión debida. Le hace bien al poder la sátira intempore durante el mandato. Y el límite es Perón en este libro. Con el viejo no se jode. Su verba aquí, en las breves apariciones que tiene como personaje, es política, solemne, y es una nota discordante necesaria. El epílogo es la voz del general, y te cierro con esta frase. Hasta hoy la hemos amado. A partir de hoy, adoraremos a Evita. Y esto yo concluyo que es la voz de la patria contemporánea. En esa frase queda resumida.
Juli, para quienes adoren a Evita, para quienes no compartan alguno, muchas de las líneas de copy, para quienes hoy están sufriendo por la grieta que está más salvaje que nunca. ¿Por qué, más allá de lo que decís de reponer la obra, porque en la propia búsqueda está bueno leer a alguien con quien podés no estar de acuerdo en muchas cosas en la visión política, pero que te va a nutrir y te va a abrir la cabeza para salir de escuchar o de leer lo que ya pensás y de lo que ya leíste o escuchaste?
Porque se mete con verdades instituidas, y no hay nada mejor que un lector y un sujeto y un ciudadano crítico de su tiempo e inclusive de los mitos que parecen incuestionables, los grandes gérmenes de esta nación, para también entender que todo es una construcción consensuada, así como se están deconstruyendo y desarmando grandes mitos que alguna vez funcionaron como verdades y que hoy podemos tomar como versiones y podemos ganar una enorme libertad, pero eso atañe a determinadas zonas, no a todas. Y lo más desafiante, y yo también valoro mucho a este autor porque se enfrentó a lo, no le importa nada más que su arte. Entonces, cuando uno se va a meter con un consenso unívoco, más allá de que lo comparta, y cuando se va a dar la posibilidad de mirar a un autor que hace sátira, que la sátira no es crítica política, la sátira es una catarsis, es un espacio donde nos reímos, así como los mexicanos se ríen de los muertos en el Día de los Muertos, con la sátira nos reímos de los que no imaginamos que nos podíamos reír, cuestionábamos hasta lo innombrable. Por eso yo dije, ni siquiera acá se cuestionan algunas cosas, pero muchas otras sí, y eso llegar a fondo y llegar muy lejos con el arte, y nada mejor y más superador que para una persona que apreciar y valorar esa libertad.
Bueno, este es el mensaje de Julián Gorodischer. Si querían comodidad, olvídense, literatura y arte para incomodar, para ponerse en el lugar en el que no querías estar y te hace pensar de otra manera. Julián nos recomienda este libro y les volvemos a contar que es el autor de Claudia Vuelve, de Editorial Marea, que además se presenta este viernes a las 19 por YouTube. Muchas gracias, Juli.
No, gracias a vos, Luciana, y a todo el equipo, y un gusto participar del programa.